Ya queda menos de un mes para que comience en Copenhague, en Dinamarca, la importante conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. Entre los días 7 y 18 de diciembre, los países allí reunidos deberán acordar un nuevo marco internacional para la reducción de emisiones tras la finalización del Protocolo de Kioto en el año 2012. Cada vez más sectores de la sociedad civil están presionando para que los líderes políticos se comprometan a alcanzar un acuerdo vinculante, justo y ambicioso. De momento, las cumbres previas a la de Dinamarca están cerrándose sin acuerdos. Es el caso de la reunión sobre la capa de ozono en Egipto y la cumbre sobre cambio climático de Barcelona que terminó el pasado viernes. En la ciudad egipcia de Puerto Galip, el encuentro sobre la protección de la capa de ozono concluyó sin un acuerdo para reducir y controlar la emisión de gases sintéticos, conocidos como hidrofluorocarbonos, los HFCs, que afectan a esta capa de la atmósfera. Así lo informó el martes el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Después de 5 días de intensas discusiones, muchos países consideraron prematuro proponer un plan de acción antes de la reunión de diciembre en Copenhague sobre cambio climático. Mientras, en Barcelona no se consiguió tampoco el gran pacto mundial para frenar el cambio climático. Habrá que esperar al menos hasta la cumbre de Copenhague, porque la de Barcelona concluyó el viernes en falso, ya que los 180 países reunidos durante una semana fueron incapaces de llegar a un acuerdo sobre las reducciones de emisión de gases de efecto invernadero. Y peor aún, han transmitido la impresión cada vez más amenazadora de que tampoco en Copenhague se cerrará compromiso alguno para reemplazar el protocolo de Kioto, cuya vigencia expira en 2012. Barcelona, que debiera haber allanado el camino hacia la decisiva cita danesa, ha sido una oportunidad perdida por falta de voluntad política, denunciaron el viernes las organizaciones ecologistas. Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace España, estima que es muy importante ahora que en Dinamarca sí se llegue a un acuerdo.
Que se llegue a un acuerdo, que parece como muy simple, ¿no? Decir que se llegue a un acuerdo, pero es crucial que haya un acuerdo en diciembre. El por qué es crucial es porque solo nos quedarían 2 años para que todos los estados soberanos ratifiquen ese acuerdo. Y es el tiempo que van a tardar más o menos en ratificarlo, llegando de esa manera al 2012 y que el protocolo de Kioto, que es el que tenemos actualmente en funcionamiento, no tenga ningún parón. Esa es la razón crucial de por qué en diciembre en Copenhague es necesario tener un acuerdo. También necesitamos que sea un acuerdo ambicioso, vinculante y justo. Eso ya sería estupendo, ¿no? Ahí tendríamos un buen acuerdo.
Se dé o no se dé el acuerdo esperado, el escenario para la defensa del clima será otro, para bien o para mal.
En Copenhague va a empezar una nueva etapa, sin duda. Si no hay un acuerdo, precisamente porque no lo hay, y si hay un acuerdo, porque va a haber un gran cambio. Si los gobiernos mandan esa señal de que hay un acuerdo, hay que transitar hacia una economía baja en carbono, eso significa el camino de una revolución, de manera que sí o sí va a haber un cambio. Esperemos que sea para bien, lógicamente.
En el caso de España, Greenpeace distingue entre lo que se dice y lo que se hace.
En España el gobierno español tiene una voluntad política estupenda, el presidente Rodríguez Zapatero, que es responsable directamente de la postura española en las negociaciones. Sí, su voluntad es inmejorable, pero los hechos no acompañan a sus palabras. La postura de España, en concreto en las negociaciones, sigue primando, sigue no habiendo un compromiso claro respecto a objetivos ambiciosos y sigue sin haber un compromiso claro respecto a no mezclar churras con merinas y no querer parar la deforestación sin sacar beneficio de ello. Ese es el principal hándicap que tiene ahora mismo el gobierno español.
Mientras tanto, las consecuencias se siguen notando y la cuenta atrás cada vez es más apurada. El cambio climático afecta al medio ambiente, las especies, la geografía y, en consecuencia, a las personas. Es por eso que desde que es una realidad el cambio climático se están produciendo millones de desplazamientos de personas. Ya se utiliza un término, refugiado climático, que no existe en el derecho internacional, pero que sin embargo se cuentan por millones las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por los efectos del calentamiento global. Desde Naciones Unidas nos lo cuenta Carlos Martínez.
Jean-François Durieux, especialista de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dice que el fenómeno climatológico representa un gran desafío para este organismo de la ONU. Al experto le preocupa que el actual sistema humanitario internacional no tenga la capacidad para responder a los desastres cada vez más frecuentes. A continuación, nos describe los posibles escenarios.
Hay dos grandes escenarios, francamente, que tienen diferentes impactos en nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Primero vienen los desastres naturales. La violencia de los huracanes, de las tormentas, se ha incrementado muchísimo en muchas partes de Asia, de África, del Caribe. Eso siempre, siempre crea desplazamiento. En el año 2008 se ha calculado por parte de la OCHA, que es la Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, que hubo en un solo año 20 millones de personas desplazadas por desastres naturales en el mundo. Quiere decir, es el doble de las personas desplazadas por conflictos. Eso es algo novedoso. Entonces, ahí hay una urgencia. El segundo capítulo es mucho más complejo y complicado, porque aquí estamos hablando de los que a veces se llaman refugiados climáticos, que es un término que no existe en derecho, pero yo entiendo lo que quiere decir. Se habla de gente que sale de su país, o que está ya fuera de su país, como los bangladeshis que están en Londres, pues de repente hoy ya no pueden volver a su casa porque su casa ya no existe. Estaba en una isla que ha desaparecido. ¿Qué hacemos allí? Aquellos no son refugiados por las definiciones internacionales, entonces el ACNUR no puede intervenir directamente. Pero es importante que ahí haya un diálogo entre los países donde esta gente reside, a veces ilegalmente, los países de origen, para ver, bueno, que podemos permitir a esa gente que se quede un poquito más en sus países de migración, porque ya no puede volver. Pero bueno, si ya no puede volver nunca, pues la verdad es que ahí no existe un marco jurídico definido.
¿Qué claros ejemplos ya se han observado de los efectos del fenómeno en el desplazamiento de personas?
En caso de desastres naturales, eso clarísimo. Eso lo estamos viendo realmente en casi todo el mundo. Lo estamos viendo en el Caribe, lo estamos viendo en México, en la India, en una gran parte de África, toda la parte del Sahel ahí, donde hay más y más desastres, inundaciones, grandes sequías.
¿Qué propuestas hace el ACNUR a los gobiernos para aminorar el impacto del cambio climático y el efecto que tiene en millones de personas?
El ACNUR, como parte del sistema de Naciones Unidas, participamos en este llamado ahora muy fuerte para que la comunidad internacional tome sus responsabilidades en cuanto a la mitigación, en cuanto a la reducción de la emisión. El segundo mensaje es que la respuesta humanitaria, que viene un poco como una cosa normal, ¿no? Pues hay un desastre, oh, pobre gente, pero no pasa nada porque ahí vamos a mandar a Médicos Sin Frontera, a la ACNUR, a la Cruz Roja. Pues la verdad es que estamos llegando a un punto en el que el sistema humanitario ya no puede aguantar. No es solo un problema de financiamiento, pero también lo es. Hay que decir, ojo, porque el sistema humanitario ya no puede aguantar. Entonces, hay que ahí atacar las causas y hay que responder en forma muy responsable a los llamamientos de los estados afectados en la parte menos desarrollada del mundo que dicen, ayúdennos en la adaptación. Es un problema que afecta directamente a la gente. Estamos hablando de gente que se está moviendo para sobrevivir. El problema no es que se muevan. Los que se muevan son los dichosos. Los menos dichosos mueren. De repente no todo el mundo ve que dentro de este marco global hay gente que sufre menos y hay gente que sufre más. Y los que sufren más son los más pobres, los menos responsables de lo que está pasando ahí en el aire que nos contamina a todos.
Escuchamos a Jean-François Durieux, especialista del ACNUR sobre cambio climático. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York.